Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de webconferencia de la asignatura Ética 1 del Grado de Filosofía desde el Centro Asociado de la UNED de Lugo. Cambiando un poco el orden de los temas del manual de estudio y sin continuar el orden que nos llevaría hoy a ver las relaciones entre ética y sociología, sociogénesis de la moral, me gustaría dedicar la sesión de hoy a analizar algunos de los conceptos que se estudian en el tema 7, el capítulo 7 dedicado a las relaciones entre ética y política. En primer lugar, porque dado que estáis realizando las lecturas de la obra de Aristóteles y de la obra de Kant, que tenéis como lecturas obligatorias para este trimestre, creo que puede resultar interesante repasar estos conceptos, puesto que la postura de ambos autores en relación a los conceptos de la unión entre la ética, la moral y la política es fundamental, y también porque como los tenemos muy de cerca, todavía los hemos estado estudiando hace muy poquito, pues creo que resultará una forma de trabajar sobre ellos, más de ahondar en sus posturas, interesante. Y por otra parte, pues porque me parece un tema que os puede resultar, pues digamos, agradable de trabajar con él. En el tema 7 veréis que lo que se hace, bueno, pues es tanto una aproximación, nos dice una aproximación histórico-conceptual, bueno, pues tanto la historia de esas relaciones entre la ética y la política, como la dilucidación de conceptos en torno a estas relaciones. Yo lo que pretendo en esta sesión es hacer, como en otras ocasiones, algo meramente introductorio para dejar claros algunos conceptos, para dejaros que os sirva como incentivo a la hora de afrontar el estudio de ese tema número 7 y que tengáis, bueno, pues algunos conceptos claros en torno a el Estado, la justicia, el derecho, todas estas ideas que se manejan a la hora de hablar de las relaciones entre ética y política. Y también que podamos encuadrar a los autores de referencia, a los autores con los que estamos trabajando, Aristóteles y a Kant, dentro de esta postura, de estas posturas. Bien, en primer lugar, quería, bueno, pues que deslindáramos un poco lo que entendemos por Estado. Ya sabéis, como siempre decimos, que es importante saber exactamente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de algo. No siempre es posible tener un concepto exacto de las cosas. Hay muchas concepciones respecto a una misma palabra, a una misma idea, pero al menos tener un concepto medianamente compartido sobre él. Bien, todos entendemos lo que es una sociedad. Una sociedad es un grupo de personas que participan de una cultura común. Pues bien, cuando esa sociedad posee órganos políticos, jurídicos y administrativos autónomos, entonces decimos que estamos ante un Estado. Recibe el nombre de Estado. A veces nos referimos con Estado únicamente al conjunto de esos órganos jurídicos y administrativos y políticos que rigen una determinada sociedad. Eso también es cierto. Y hay otras concepciones de Estado ampliamente compartidas. Hay quien entiende el Estado como la centralización del poder y, por lo tanto, la distinción, lo que marca la distinción entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, etcétera. Teóricos reservan únicamente el nombre de Estado para un fenómeno político que históricamente puede datarse, que se produce en Europa a partir del Renacimiento, que es cuando aparece el ordenamiento político unitario, un poder coactivo, es decir, con órganos como la policía, el ejército, etcétera, una burocracia capaz de administrar los recursos, una hacienda pública que recauda esos recursos. según esta concepción, antes del Renacimiento, lo que tendríamos no serían formas de organizar la sociedad estatales, sino formas preestatales y pues, solo podríamos llamar Estado al Estado moderno. En fin, son diferentes concepciones, pero si nos atenemos a la definición que dijimos al principio, creo que podemos entender que cuando una sociedad posee eso, órganos políticos, administrativos y jurídicos autónomos, estamos hablando de un Estado. Partiendo ya de esta idea común, si compartimos esta definición, vamos a ver cómo las teorías éticas abordan la concepción del Estado y de la relación entre el individuo y el Estado. Podemos establecer dos grandes grupos de teorías. A unas las llamaremos teorías organicistas y a otras las llamaremos teorías contractuales. Bien, según las teorías, para las teorías organicistas, es decir, si entendemos el Estado como un organismo, tenemos que el Estado tiene las siguientes características. Entendemos el Estado como lo verdaderamente real. Una consideración organicista del Estado es aquella que afirma que el Estado es el todo y que no resulta de la simple reunión de individuos, sino que es anterior a ellos. El Estado es previo a la reunión de los individuos y que estos solamente existen como miembros o partes del todo, ya que aisladamente el individuo pues, es únicamente una abstracción, solo es tal individuo como parte de un Estado. Como consecuencia de todo esto, se entiende que solo en el Estado los individuos son susceptibles de alcanzar su propia perfección como seres humanos y su propia libertad y ser tener derechos y deberes. El Estado, por lo tanto, en estas concepciones organicistas, tiene un carácter ético, ya que su meta es el bien de la comunidad. Bien que es muy superior a los intereses individuales, a los intereses egoístas de cada individuo. Esta concepción organicista del Estado es la concepción que encontramos, por ejemplo, en la filosofía tanto de Platón como de Aristóteles. Os voy a leer un fragmento de la obra política de Aristóteles en la cual se manifiesta esto que hemos comentado explícitamente. Dice Aristóteles: la comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, la cual posee una total autosuficiencia. Surgió por causa de las necesidades de la vida, pero ahora existe para llevar una vida buena. Es evidente que la ciudad es una cosa natural y que el hombre es por naturaleza un animal social. Y que el insocial por naturaleza y no por azar o es mal hombre o más que hombre. La ciudad es anterior al individuo, porque éste, ya que separado no se basta a sí mismo, es semejante a la parte con relación al todo. Por tanto, para Aristóteles, en la filosofía aristotélica, solo la polis, la ciudad-estado, puede gozar de esa autonomía, esa autarquía, que era, según su teoría, condición de la vida moral. Y solo en esta ciudad-estado, en la polis, puede el ciudadano llegar a alcanzar la vida buena y, por tanto, la felicidad. Voy a leeros también otro fragmento de Aristóteles, este de la Ética Nicómaco, que os sonará si ya lo habéis leído o lo estáis leyendo, en el cual se afirma de nuevo que el bien de la ciudad es el bien del ser humano. Nos dice, el fin de la política es el bien del hombre, pero aunque el bien del individuo y el de la ciudad sean el mismo, es evidente que será mucho más grande y más perfecto alcanzar y preservar el de la ciudad, porque ciertamente ya es apetecible procurarlo para uno solo, pero es más hermoso y divino para todo un pueblo y para ciudades. Pertenece este texto a la Ética a Nicómaco, como os he dicho. Como veis, ¿cómo se justifica esa prioridad de la ciudad respecto al individuo? Pues entendiendo el Estado, la polis, la ciudad, como un órgano previo al individuo, mucho más, con mucho más alcance que el individuo solo, y no solamente eso, sino como la condición sine qua non para que el individuo sea considerado como tal y pueda alcanzar la felicidad y la vida buena de que nos habla Aristóteles. Pues bien, esta concepción aristotélica continúa en la filosofía medieval y así, por ejemplo, la utiliza Tomás de Aquino para justificar, digamos, la monarquía y afirma que solamente gracias al Estado y al gobierno del rey es posible que los hombres se mantengan unidos en la búsqueda del bien común. Hegel, por su parte, más adelante, nos dice que el carácter ético del Estado es así, o sea, afirma con rotundidad el carácter ético del Estado. Y distingue entre dos conceptos, moralidad y eticidad. Para él, la esfera de la moralidad es la esfera del individuo, de la voluntad individual que, evidentemente, intenta moverse hacia el bien, intenta realizar el deber en general, sin al margen de las imposiciones o las leyes externas. Pero nos dice que la moralidad individual es incapaz de moverse en la práctica hacia deberes concretos y que para esa determinación, para que la moralidad individual pueda en la práctica dirigirse hacia deberes concretos, es necesario la esfera de la eticidad, la cual se inscribe en elementos como la familia, la sociedad civil y, evidentemente, el Estado. Estas serían las teorías organicistas, aquellas que si tenemos que establecer esa distinción o esa especie de Estado versus individuo, ponen por delante al Estado sobre el individuo, no porque sea perfecto o mejor, sino porque consideran que únicamente en el marco del Estado es posible la realización moral completa del individuo y su felicidad. Luego tenemos otro grupo de teorías filosóficas para las cuales, que son las que denominamos teorías contractualistas, para las cuales la legitimación de un Estado debe tener estas otras características que vamos a enumerar. Primero, por una parte, los individuos, afirman, son anteriores al Estado y fuera de él poseen plena libertad y plenitud de derechos naturales. El Estado, por tanto, se constituye, según estas teorías contractualistas, a partir de los individuos y a partir de un pacto entre los individuos, un pacto que los individuos aceptan libremente. Por lo tanto, no hay más realidad que la de los individuos y el Estado es el que resulta una abstracción fruto de un pacto de una serie de individuos que poseen libertad y plenitud de derechos naturales anteriores al Estado. En consecuencia, la meta del Estado es únicamente la protección de la libertad y de la seguridad de los individuos que forman parte de él. Dentro de estas teorías contractualistas, tenemos por una parte el contractualismo clásico, lo que se llama el contractualismo clásico. El contractualismo clásico, algunos de sus antecedentes los podemos ver en las teorías de los sofistas y de los epicúreos. Y dentro de los filósofos modernos y contemporáneos, tenemos a sus máximos representantes en Hobbes, en Locke y en Rousseau, cuya obra, El contrato social, causó tanta influencia cuya lectura causó tanta influencia en nuestro filósofo de estudio, objeto de estudio, en Kant. Estos tres autores nos ofrecen teorías relativas al pacto social que comparten las siguientes características. Por una parte, parten de la hipótesis de un estado de naturaleza, una situación primitiva en la que los individuos vivían en familias fuera de cualquier tipo de sociedad y gozando de derechos naturales. Esta sería la situación primitiva del individuo. Por otra parte, el pacto social resultaría de la cesión de derechos de los individuos que crea el Estado. La finalidad sería el beneficio común que viniera a mejorar ese estado de naturaleza previo del que habláramos. Después, a partir de este pacto social, el sistema político que surja de él variará según se haya concebido el contrato. Entre quién, a favor de quién, si es revocable o no, etcétera, etcétera. Hay entre ellos diferentes concepciones, entre Hobbes, Locke y Rousseau, respecto a lo que es, en qué consiste el estado de naturaleza, en qué consiste el contrato social y en qué consiste el sistema político resultante, pero bueno, eso no nos interesa ahora demasiado. Para Hobbes, por ejemplo, los individuos pertenecientes a ese estado de naturaleza previo al pacto social serían individuos agresivos, los derechos naturales serían, bueno, pues de todos, tendrían derecho a toda, incluso a la propiedad ajena, y se establece una habitual dinámica de guerra de todos contra todos. Mientras que en el polo opuesto, para Rousseau, los individuos en ese estado previo al pacto social, en ese estado de naturaleza, son individuos bondadosos, que gozan de esos derechos naturales, que viven en paz y que tienen como únicas dificultades la subsistencia. En fin, dejamos de lado la diferencia entre ellos y nos quedamos únicamente con esa idea del contractualismo clásico de considerar que primero hay un estado de naturaleza en el que todavía no se ha realizado el pacto social, que después es cuando se produce el pacto social, que es un contrato en el cual los individuos ceden una serie de derechos, de sus derechos naturales, pero por el beneficio que esta unión les pueda otorgar para mejorar, con el fin de mejorar el estado de naturaleza, y que a partir de ahí tendremos un sistema político que resultará de este pacto, y el sistema político pues será diferente y variado. Según entiendan unos u otros, tanto el punto de partida como el punto de llegada, el sistema político al que se ha llegado, resulta que el contrato social se ha utilizado para justificar regímenes políticos de los más diversos, desde Hobbes, que justifica con él el absolutismo, hasta el liberalismo político de Locke o la democracia de Rousseau. El concepto de Rousseau de voluntad general inspirará, por ejemplo, a los integrantes de la Revolución Francesa de 1789, a la Comuna de 1870 y también a los comunistas del siglo XIX. Pues bien, al margen de este contractualismo clásico, tenemos luego el neocontractualismo. Hay que tener en cuenta que tanto Hobbes como Locke pensaron que el contrato social tenía un carácter histórico, mientras que Rousseau, que tiene un punto de partida bastante diferente como hemos visto, reconoce que ese estado de naturaleza del que habla quizá nunca ha existido. Es decir, para Hobbes o Locke sí que ese estado de naturaleza ha existido y por lo tanto el carácter social ha sido algo, el pacto social ha sido una evolución histórica de los individuos y de las comunidades. Rousseau, sin embargo, reconoce que quizá ese estado de naturaleza previo no ha existido nunca, pero que debemos tener una idea sobre él para juzgar bien acerca de nuestro estado presente. En consecuencia, ese estado de naturaleza y el consiguiente contrato social terminan por considerarse solo únicamente como una ficción metodológica, una ficción que permite descomponer el Estado y reconstruirlo a partir de los individuos. Vamos a ver, os voy a citar un texto de Kant en el cual podemos ver explícitamente esta idea. Nos dice Kant, en la obra que ya conocéis de La metafísica de las costumbres, dice: el acto por el que el pueblo mismo se constituye como Estado, aunque propiamente hablando solo la idea que es la única por la que puede pensarse su legalidad, es el contrato originario según el cual todos, homes et singuli, En el pueblo renuncian a su libertad exterior para recobrarla enseguida como miembros de una comunidad, es decir, del pueblo considerado como Estado. Evidentemente, como vemos en este breve texto, Kant ya no considera que el contrato sea algo histórico, sino que es un contrato racional, es una idea regulativa que nos permite determinar la legitimidad del Estado. Estas ideas hace entonces, esta idea, este concepto del contrato, cumple una función similar a la del imperativo categórico. Es decir, es un procedimiento determinado por la razón que nos permite garantizar la justicia de las leyes, ya que obliga a abandonar los intereses egoístas de cada individuo y adoptar una perspectiva universal de lo que todos pactarían por consenso. Es similar, por tanto, al imperativo categórico. Así, Kant nos dice que cuando el gobernante tiene que tomar una decisión, debe regirse por ese principio. Lo que no, nos dice textualmente Kant, lo que no puede decidir el pueblo, la totalidad de los súbditos por sí mismo y sus componentes, tampoco puede el soberano decidirlo sobre el pueblo. Ese es justamente a partir de esta postura kantiana, es el punto de vista que han retomado las teorías contractualistas más modernas, estas teorías que denominamos neocontractualistas, que parten evidentemente del contractualismo kantiano. Estas teorías ya no intentan determinar el origen del Estado, ya no nos interesa determinar cuál es el origen del Estado, sino únicamente en qué condiciones podemos hablar, de qué modo podemos hablar de la justicia de una ley, de la legitimidad de un Estado. Y para ello recurren a una serie de conceptos que ya veremos, como son, por una parte, Rawls, que recurre a la posición original, o Appel y Habermas, que recurren al concepto de la comunidad ideal de diálogo, que viene a ser una reformulación del contractualismo kantiano, una reformulación también del imperativo categórico, y que se basa en eso que hemos leído, lo que no puede decidir el pueblo, tampoco puede el soberano decidirlo sobre el pueblo. Por tanto, ya veremos con más detenimiento, si queréis, las teorías de Rawls, también de Appel y de Habermas, que son verdaderamente muy interesantes, pero como conclusión, un poco para distinguir entre estos dos grupos que hemos señalado, entre las teorías organicistas y las teorías contractualistas, podemos decir que ¿qué comparten? Bueno, pues ambas comparten la necesidad de justificar la existencia del Estado y justificar la importancia y la necesidad del Estado para la existencia de los individuos, de los seres humanos. La diferencia es que el contractualismo lo hace desde el individuo como prioridad y como anterior al Estado, con la finalidad también de establecer los límites del Estado. Si el individuo es anterior y es prioridad, los límites del Estado tendrán un punto en el cual no puedan sobrepasar la libertad del individuo. Mientras que la justificación organicista es una justificación en la cual el Estado es previo al individuo y sin él el individuo no puede alcanzar, se ve imposibilitado a alcanzar ni su desarrollo moral ni su felicidad consecuente. El contractualismo tiene una enorme importancia en el sentido de que prepara la superación del Estado absoluto y va abriendo el camino, va desbrozando el camino hacia el liberalismo y hacia los estados democráticos. Actualmente la democracia es una forma predominante de gobierno en muchos estados actuales que todos conocemos y por lo tanto creo que resulta bastante interesante que hayamos visto un poco estos dos grupos de teorías y cuál es la relación del Estado con la reflexión filosófica. Otro concepto que surge automáticamente en cuanto hablamos del Estado, de la política, de la moral, etcétera, etcétera, es el del derecho. ¿El derecho qué entendemos por derecho? Bien, podemos entender por derecho el conjunto de normas que regulan el comportamiento de los miembros de una comunidad y que por lo tanto están respaldadas por el poder coactivo del Estado que obliga al cumplimiento de esas normas. El derecho, entendido así, sería el ordenamiento jurídico del Estado. Entre las funciones que cumpliría este derecho sería, pues, tendríamos la función de control sobre las conductas de los individuos, especialmente sobre las conductas que puedan atentar contra el resto de los miembros de la comunidad, protección de los derechos y libertades de los individuos, si partimos además del contractualismo, precisamente el contrato social que han establecido los individuos, ha ido encaminado a que el Estado proteja sus derechos y sus libertades. Y también, ¿por qué no?, de cambio social. En manos del Estado, el derecho puede ser un instrumento de transformación de la sociedad. Los cambios en la sociedad repercuten en los cambios en el derecho. Y en otros casos lo que se hacen es modificar las leyes para modificar comportamientos sociales. Ya vemos entonces que el derecho objetivo es un conjunto de normas. Pero, ¿qué entendemos? ¿De dónde salen esas normas? Bien, pues por una parte tenemos el ius naturalismo. Por ejemplo, para los primeros filósofos griegos, Heráclito, por ejemplo, la ley y la naturaleza constituían una unidad esencial y eran la expresión del orden racional, del logos único. Era aquello que hemos mencionado en otras ocasiones, que para los griegos el logos era tanto el orden de las cosas como la razón, como la palabra que podía expresarlas. Por lo tanto, constituyen una necesidad, estas leyes constituyen una manifestación del orden racional. Para los sofistas, sin embargo, se rompe un tanto esta unidad y se establece una distinción entre la naturaleza y la ley positiva, lo cual permite realizar ya una crítica de la legalidad vigente desde las exigencias de la naturaleza, o bien reclamar unas leyes más justas que corrijan las deficiencias del orden natural. Los estoicos distinguen también entre distintos tipos de leyes: natural, que serían leyes universales inmutables, y humana, que serían convencionales y variables. Así han seguido a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, discutiéndose respecto a la relación entre las leyes naturales y las leyes convencionales, la diferencia entre el ius naturalismo o el positivismo jurídico. Y es una discusión que no es baladí en absoluto, puesto que tenemos, por ejemplo, los derechos humanos y entendemos que estos derechos son derechos subjetivos. Los derechos subjetivos es algo que debe respaldar el Estado. Otro concepto muy relacionado con la idea de Estado, con la idea de derecho, es el concepto de justicia. ¿Qué entendemos por justicia? Bueno, pues ya el término mismo nos va guiando. La fórmula clásica del derecho romano nos decía que la constante y permanente voluntad de dar a cada cual su derecho es la justicia. Eso es lo que nos decía el derecho romano. Pero tenemos diferentes derivaciones respecto a lo que entendemos por justicia. Podemos observarla desde un punto de vista utópico. Y entonces la justicia sería un estado ideal de la humanidad, que incluiría la armonía social, la felicidad, la perfección, que quería Aristóteles, etc. Podemos considerar la justicia también desde un punto de vista ético y, por lo tanto, sería una virtud moral particular. y podemos considerarla desde un punto de vista jurídico. Y tenemos la justicia como un acto jurídico que requiere equidad, adecuar una norma a cada caso concreto, la justicia de cada norma jurídica, la justicia de la gente que imparte esa norma jurídica, etc. Vamos a ver la idea de justicia como igualdad, ya que en Aristóteles tenemos estos dos conceptos indisolublemente unidos y así continúan siguiendo la tradición de Aristóteles en la cultura occidental, a pesar de que la idea de igualdad haya ido experimentando una notable evolución. Aristóteles nos habla de dos tipos de justicia. Por una parte, tendríamos la justicia distributiva, que es la que se practica, nos dice, en la distribución de honores, de dinero, de cualquier otra cosa que se reparta, que requiere al menos cuatro términos, dos personas entre las que se reparten los bienes y dos bienes distribuidos. Pues bien, esta justicia exige equidad, pero no proporcional. Es decir, os leo el texto de Aristóteles en el cual esto queda bastante claro. Lo justo en las distribuciones debe consistir en la conformidad con determinados méritos, si bien no coinciden todos en cuanto al mérito mismo, sino que los democráticos lo ponen en la libertad, los oligárquicos en la riqueza o en la nobleza, y los aristocráticos en la virtud. Lo justo es, pues, una proporción. Siguiendo este punto de vista, tendríamos que un régimen político justo sería aquel en el que no todos reciben o poseen lo mismo, pero todos son iguales proporcionalmente. Justicia como proporción. El que tiene más mérito, el libre frente al esclavo. Recordemos que la sociedad en la que vivía Aristóteles, pues, no era una sociedad exactamente igualitaria en el sentido en que hoy lo entendemos. El rico frente al pobre, el noble frente al plebeyo, deben tener o recibir también más. La igualdad sería, por lo tanto, una proporción. Proporción de méritos, proporción de nobleza, etc. Pero además, para Aristóteles existe otro tipo de justicia, que es la justicia correctiva. Esa justicia se refiere a los contratos entre dos partes. Aquí ya no hay un carácter proporcional, puesto que no se tiene en cuenta el mérito de cada una de las partes, sino que trata como iguales al que comete la injusticia y al que la sufre. Esta concepción de justicia se mantendrá, pues, prácticamente hasta la época moderna. Corresponde evidentemente a sociedades estamentales en las que existe una organización jerárquica y, por lo tanto, esa idea de igualdad proporcional permite mantener las desigualdades de posición social de los individuos mientras que se considera que se establece un orden justo, ese orden proporcional. La idea, una vez que empieza a desaparecer la sociedad estamental, una vez que comienza el triunfo de la burguesía y el predominio de las relaciones de mercado, se inicia otra idea de igualdad, que implica la igualdad entre todos los que intervienen en estas relaciones. Es en este sentido, en este contexto histórico, en el que hay que entender las declaraciones de derechos humanos. Es decir, hemos tenido que pasar de ese estado, de esas sociedades estamentales a esas sociedades mercantiles, a esas sociedades en las que lo que triunfa son las relaciones de mercado, para entender que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad de derechos, como nos dice la Declaración de Derechos Humanos. Todos son libres, ya no hay siervos ni esclavos, todos son iguales, ya no hay méritos por nacimiento, estamento, clase, religión, etc. Todos son iguales ante la ley y poseen los mismos derechos. Sin embargo, esta igualdad fundamental tampoco implica que desaparezcan las diferencias, es decir, no impide reconocer diferencias. Se reconocen, por ejemplo, los derechos particulares de los niños, se sigue manteniendo un cierto concepto de igualdad proporcional, pero de intención contraria. Ya no se trata de mantener privilegios por rango, por estamento, por cuna, sino de defender a los desprotegidos. Las reglas de justicia, por lo tanto, cambian evidentemente, y se entiende que bueno, pues hay diferentes formas de abordar la justicia y la igualdad. Otra forma de entender la justicia es considerar la justicia como felicidad, la justicia como imparcialidad, la justicia como estructura básica de la sociedad y distribución de los bienes y de los derechos y deberes dentro de los miembros del Estado, de la sociedad, etc. En cualquier caso, sí, ya resumiendo y para terminar, vemos que las teorías que hemos visto, tanto en Platón como en Aristóteles, insisten en ese carácter ético del Estado, en ese carácter previo del Estado al individuo y en su valor ético como promotor del bien y de la justicia. Estas exigencias no tienen por qué haber desaparecido en la actualidad, es decir, si pueden seguir siendo perfectamente válidas y pueden seguir siendo irrenunciables. Podemos pensar que no nos sirve de mucho que un Estado sea formalmente un Estado de Derecho, que pueda ser denominado una democracia, si realmente ese derecho, como hemos visto, no es justo, o si esa democracia no promueve la igualdad de los individuos que la conforman en todos los terrenos. Por lo tanto, la idea de justicia podemos entender que constituye un concepto normativo fundamental y que cualquier teoría política se encuentra vinculada necesariamente a la ética. Esto es muy importante. No cabe obviar la ética de cualquier reflexión política, puesto que va a estar siempre ahí en cuanto manejemos estos conceptos que no son absolutamente necesarios y que hemos visto someramente como son el derecho, la justicia, el Estado. Únicamente quería bien puntualizar un poquito estas distinciones, llamar la atención sobre estos puntos y que os animara a acometer el estudio del tema 7, en el cual se realiza pues una estupenda revisión histórica de las relaciones entre la ética y la política, y también una profundización mucho mayor que la que yo os he hecho ahora sobre estos conceptos. Como siempre, os repito al finalizar, si tenéis alguna duda respecto a este o respecto a cualquier otro tema, si queréis realizar alguna propuesta para que debatamos en la tutoría, o tenéis cualquier otra consideración que hacer al respecto, me encantaría que lo hicierais a través del foro y que podamos establecer en el foro pues líneas de debate y líneas de trabajo para el mejor avance de la asignatura. Y nada más, me despido de todos vosotros hasta el próximo lunes, en la siguiente sesión de la asignatura. Un saludo y hasta pronto.